En la cadena SER, Acento Robinson.
Woke up this morning, my stomach is already in knots. The sky is so gray. Edge of my bed, struggling to gather my thoughts. I don't even wanna be awake. I'm feeling like I'm too far gone. The hope of healing, it's already moved on. And now I'm dealing with so many things I never knew.
Bienvenidos a Acento Robinson. David Clark tiraba muy a menudo de la codeína, mezclado, claro, con Johnny Walker para superar el día. Este norteamericano había arruinado su empresa de colchones, valorada en 8 millones de euros. Pesaba 145 kilos. Tenía principio de diabetes y una tensión arterial tan alta que el médico le había dicho podría sufrir un infarto en una hora. Tampoco le daba muy bien la vida familiar. Un año estaba tan borracho que no pudo envolver los regalos de Navidad a sus hijos, así que los cubrió con un poco de papel y cinta aislante antes de dárselos. Todos los días me decía, lo dejo, comentó Clark, pero solo un día lo decía de verdad. Ahora David ha cambiado su vida, pesa 72 kilos y se ha hecho prácticamente vegano y ha terminado más de 100 ultramaratones.
El lado humano del deporte con Michael Robinson.
David Clark, muchas gracias por participar con nosotros en Acento Robinson y enhorabuena por habiendo podido dar la vuelta a tu vida, ¿no? Y sí, enhorabuena, felicidades.
Thank you, I appreciate that.
Gracias por tus palabras.
Habías dicho en muchas ocasiones que, oye, hay que dejar de lado la mala vida. El médico le había dicho que puedes haber muerto en cualquier momento por un infarto. Pesabas 145 kilos y la verdad es que tú habías prometido y haber mentido a ti mismo muchas veces diciendo, hoy ni un día más, y no. Pero un día dejaste de mentir y fue aquel día. Un día decidiste en cambiar tu vida. ¿Cuándo fue? ¿Y por qué fue principalmente?
You know, the day was August 5th, 2005.
El día fue el 5 de agosto de 2005. ¿Por qué ese día? Honestamente, nunca lo sabré. Tuve la oportunidad de hacerlo antes, pero no sé qué pasó. Las estrellas se alinearon o algo así. Creo que pasa con muchas cosas. Hay un día en el que vives lo que has vivido durante muchísimo tiempo y dices, no sé cómo es ir hacia adelante, pero sí sé que no me voy a quedar así más. Y esos son los momentos más fuertes en la vida, en los que dices, basta.
Bueno, hablas de ir hacia adelante, David, pero con todos mis respetos, con 145 kilos, ir hacia adelante tenía su dificultad, ¿no?
Lo fue. Subir las escaleras era como un ultramaratón.
Tengo entendido que durante una década eras socio de un gimnasio, pero jamás habías pisado el interior de aquello, ¿no? Y un buen día decidiste ir por vez primera y pues era muy difícil, ¿no? No puedes ejercer ni siquiera por medio minuto, ¿no?
Sí, la primera sesión que hice en el gimnasio fue trotar durante 15 segundos y después tratar de no vomitar durante un minuto. Me volví a subir a la máquina e hice una nueva repetición de esa serie. Intentaba hacer 20 minutos de ejercicio todos los días. Me esforcé en cumplir ese propósito y cada día tenía que hacer ejercicio durante 20 minutos para huir lejos de mi antigua vida.
Bueno, cuando ya ibas viendo que la cosa funcionaba, iba bien, deberías haber cogido muchos ánimos, ¿no? Y te pregunto, habréis querido adelgazar más y más y más. ¿Eres algo obsesionado, por ejemplo? ¿Llegaste a obsesionarse con este buena vida de correr y corres y corres tanto y ya ibas perdiendo mucho peso? ¿Atacaste esta nueva vida con la misma obsesión que tuviste con tu bebida, la droga o inclusive tu trabajo? ¿Eres un tipo que se obsesiona de las cosas?
Sí, la respuesta a esa pregunta es sí. Quiero decir, especialmente al principio, utilicé todos los problemas que había tenido como palanca a una vida saludable. Uno de mis principales problemas es que tenía reacciones compulsivas y sabía que había perdido 15 años sin cambios. No importaba lo mal que estuviera o lo doloroso que fuera. Seguía drogándome, seguía bebiendo alcohol, seguía comiendo comida basura. Utilicé ese mismo mecanismo para decir que no iba a dejar de llevar una vida sana, porque es bueno para mí. Me está beneficiando y no me destruye. Pero sí, también te puedes perder en un tipo de vida saludable. Cuando empecé a encontrarme mejor y cada vez participaba en más carreras, mi peso dejó de ser un problema, mi salud dejó de ser un problema y dejé de beber. Llegas al punto decisivo. Te puedes meter tanto en eso que yo he llegado a estar 13 años entrenando cada día de mi vida para preparar una nueva aventura que tenía que ser mejor, más grande y más rápida que la anterior. Con el tiempo he aprendido a equilibrar eso, pero tenía que tomar medidas extremas para salir de donde estaba.
Bueno, con tu mala vida había víctimas colaterales, ¿no? Por ejemplo, está documentado, he leído, de que unas navidades eras incapaz de envolver los regalos para tus propios hijos porque no podías. Y yo no sé, cuando ya habías recuperado y cuando ya habías enderezado tu vida, ¿tu mujer estaba todavía contigo?
Sí, y me alegro de que digas esto porque es verdad. Muchas personas que tienen problemas de adicción tienen la sensación de que solo son ellos los que sufren, de que solo se están haciendo daño a sí mismos, pero obviamente eso no es así. Yo quería creer eso, pero sabía que le estaba haciendo daño a mi mujer, a mis hijos. Honestamente, una vez que conseguí mantenerme sobrio, estuve 4 años intentando volver a acercarme a mi mujer, porque yo había generado mucha distancia entre mi mujer y yo. Nunca lo conseguí. Llevamos divorciados unos 5 o 6 años y somos buenos amigos, nos llevamos bien y participamos y compartimos la vida de nuestros hijos, pero desafortunadamente no tengo ese final feliz para contarte. No funcionó así.
Pues sí, es una lástima, la distancia había aumentado, llegasteis a estar muy lejos uno al otro. Pero quería preguntarte por tu negocio, ¿no? Has tenido muchísimo éxito, eres multimillonario, con lo que diríamos aquí, los colchones, los picolines, digamos, ¿no? Pero ¿tú has ganado el dinero, plan sueño americano, o tu padre era también empresario, o era puramente el sueño americano?
Sería el sueño americano en el sentido real y original de la expresión, porque yo crecí en la pobreza. Mi padre tenía un trabajo estable cuando yo era muy pequeño, pero él acabó perdiéndolo todo, y cuando yo tenía 10, 11, 12 años y durante la adolescencia, pues vivíamos prácticamente en la calle, con una pobreza extrema. Cuando tuve la edad de liderar mi propia vida y monté mi exitosa empresa, se suponía que eso debería haber creado la felicidad en mí. Tenía las casas, los coches y todas esas razones para ser feliz, pero la realidad es que yo era un miserable. Era un miserable porque pensaba que esas cosas me hacían feliz. Pensaba que esas eran las cosas más importantes de mi vida y no lo eran.
Pues David, tenemos un dicho aquí en España y solo he escuchado exclusivamente en España. No sé si traduce en muchos idiomas, pero dice: hay una gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Sentiste un poco así?
Me gusta esa. Lo que yo digo es, todas las cosas que tuve hasta la obsesión, dinero, comida, drogas, alcohol, de todas esas cosas, el dinero es la que menos valía la pena. Porque el resto de cosas me hacían sentir bien por un segundo. Y lo que me provocaba el dinero era estrés. Pensaba, no puedo perderlo, tengo que ganar más o cosas así.
Bueno, el problema es con eso de beber tanto y tantas cervezas o lo que fuese, pero cuando ya, en un momento dado, estás ya muy feliz y tal, no sé qué, y luego sigues bebiendo, y luego, al menos me pasa a mí, lo que más quieres ya es un McDonald's o lo que fuese, y ya a comer y comer más. Y claro, tú no lo parabas solamente con el comer, porque lo tuyo era la bebida, la comida y luego pues las drogas. Al menos yo no fui para ahí. Lo mío era la bebida y la comida.
Yeah, because for me, I couldn't, for whatever reason.
Sí, porque para mí, por la razón que sea, pues nunca aprendí a cultivar la felicidad. Todo lo que pasaba por mi cabeza era, ¿qué va a aportarme un estado de felicidad momentánea? Comerme una hamburguesa, beberme una cerveza, perseguir el siguiente objetivo en los negocios, hacía cualquier cosa que me permitiera no quedarme solo con los pensamientos que tenía en la cabeza. Yo tenía mucho éxito en los negocios, pese a que bebía muchísimo, y creo que eso es muy común. Muchos alcohólicos y adictos son personas muy motivadas. Por eso, precisamente, no pueden estar sin hacer nada y se encierran en diferentes cosas. Es muy común.
Bueno, David, es muy posible que haya alguien escuchando el programa que también pesa lo que pesabas tú, eso de 145 kilos, y que le da pereza el pensamiento de pues ponerse en forma. Parece un viaje tan largo, ¿no? Y que tú mismo pues entrabas en el gimnasio y apenas podías correr una cinta ni siquiera 20 segundos y ahora estás corriendo enormes distancias, pero ese viaje de 20 segundos a tu primera carrera de 5 kilómetros, pues habrá quien piensa que, bueno, es un viaje tan largo, yo no puedo. ¿Qué dirías tú?
Así es, y eso es lo bonito. Pienso que correr concretamente es un vehículo increíble para realizar este tipo de procesos, porque la cosa más difícil que he hecho en mi vida no fue correr una carrera de 5 kilómetros, he hecho carreras de 100 millas. He corrido durante 48 horas en una máquina. Lo más difícil que he hecho en mi vida fue pasar un día sin beber o drogarme, porque es exactamente lo que tú dijiste. Eso parecía imposible. No iba a poder estar así el resto de mi vida. Así que, ¿qué sentido tenía pasar un día así? El peso de ese razonamiento te mata. Lo único que tienes que hacer es pensar en el presente, en ese día. Pensar en el día a día y decir, hoy puedo ser distinto.
Lo que es bonito, David, que he leído que cuando tú empezabas a hacer esas carreras de 5 metros, entrabas en una comunidad de otros corredores y luego podías entablar amistades y tal. Entonces era algo social, entonces era como una herramienta para la inclusión social.
Yeah. And that was really the missing ingredient, right? I wasn't.
Sí, ese era realmente el ingrediente que me faltaba. Yo pesaba 145 kilos. Cuando yo estaba en esa situación y estaba perdido y era miserable, no era porque yo no corriera en ese momento. No era eso lo que me faltaba. Yo estaba solo. Aunque estaba rodeado de personas, estaba solo. No tenía vínculos con esas personas. Correr me dio eso en el sentido de comunidad, de que era parte de algo más grande que yo y tenía que ser humilde. Tuve que analizar mi ego y hacer todas esas cosas que tanto necesitaba. Me convertí en una persona más humana. Correr me dio eso y por eso siempre estaré agradecido a la comunidad de corredores.
Bueno, entiendo que has hecho algo como ese de Gillette, de ese anuncio en la tele que salió hace unos años, decía que me gustaba la compañía tanto, me lo compré. Pues tú has hecho un poco lo mismo, ¿no? Que disfrutabas tanto yendo al gimnasio, decidiste en comprarte uno.
You know, it's a pleasure to be able to, you know, choose.
¿Sabes? Es un placer elegir lo que quiero hacer con mi vida. Ese es el principal regalo. No me siento como, tengo que hacer esto, o tengo que conseguir esto otro, o tengo que demostrar tal cosa. Ahora tengo la capacidad de ver las posibilidades y decir, esto puede estar bien para este momento, y simplemente lo hago, y me parece una buena idea.
Bueno, ahora has venido desde los 20 segundos del primer día del gimnasio, ya hemos hablado los 5 kilómetros y un montón de maratones y haces, bueno, 100 ultramaratones. Pero un ultramaratón, ¿de qué consiste? Evidentemente algo diabólico y muy, muy, muy lejos, pero exactamente ¿en qué consiste un ultramaratón?
They do.
A muchas de estas carreras las cubre un paraguas de locura. Si correr un maratón no es suficiente para ti y no te ha causado el suficiente dolor, pues bueno, tienes los ultramaratones.
Entonces, para ti, hoy día, David, un maratón es pues un paseo, ¿no?
Bueno, yo no diría eso. Es algo para lo que no necesito entrenar, puedo llegar y correrlo, pero aún así es difícil y nunca quiero llegar a una posición en la que me olvide de eso. Si salgo y corro un maratón todo lo rápido que puedo, entonces es muy duro. Pero si mi objetivo es simplemente terminarlo, eso no sería del todo un reto. En esa situación es en la que estoy ahora. Soy principalmente un corredor de 100 millas, que son 160 kilómetros. Esa es mi distancia favorita, pero he corrido incluso más.
But I have gone longer.
Bueno, yo no voy tan lejos ni de vacaciones.
I know, right?
Bueno, entiendo que en la primavera vas a hacer una prueba absolutamente absurda. Es decir, hacer un cuádruple maratón de Boston. Y como el nombre indica, cuádruple, vas a hacer 4 maratones en Boston consecutivos. Ahora, ¿cómo vas a hacer esto? Por ejemplo, cruces la línea la primera vez y oye, no me abracéis, porque voy otra vez. Y luego, y cuando ya llegas al tercero o cuarto, ya estás regateando los coches porque ya la policía ha abierto todas las carreteras y calles. Pero ¿cómo diablos vas a hacer un cuádruple maratón ahí en Boston?
Bueno, eso es bastante fácil de contestar porque ya lo he hecho. Sí, ya lo hice, fue increíble. Corrí una carrera 3 veces, antes de que la carrera oficial empezara. Lo hice en un día, en un periodo de 24 horas. Mientras estaban preparando la meta, pues corrí hasta el punto de salida, porque yo empecé a correr en la meta, me di la vuelta y volví, y de nuevo volví y corrí la carrera con todos los participantes, que eran unos 30.000. Fue difícil al principio, porque cuando yo estaba corriendo, estaban empezando a cortar el tráfico y estaba lloviendo. Fue una locura.
Y los pies, David, es que ¿cómo debe tener los pies? Es que nunca padeces de ampollas, debe tener pies como rocas.
No, no utilizo nada de eso y casi nunca he tenido problemas. El 99% de las veces no he tenido problemas. Pero hace poco he tenido un maratón en el Death Valley en el que hace muchísimo calor, sudas muchísimo y el sudor baja hasta los pies y me salieron unas ampollas que hicieron la carrera bastante difícil.
¿Y tus articulaciones, las rodillas, tobillos?
Todo está bien. Creo que lo que me salva es que en lugar de ser un corredor agresivo, me he convertido en un estudioso del correr. He ido a cursos para asegurarme de que corría correctamente. Pongo mucha atención en la técnica y en preparar a mi cuerpo para poder hacer las cosas que quiero. Y eso me ha servido mucho. He corrido muchísimo. Los dos últimos años he corrido un poco menos porque, bueno, he empezado a producir mi propio podcast, estoy escribiendo otro libro y estoy intentando hacer también otras cosas.
Por cierto, David, ¿cuál ha sido más difícil, ser un empresario multimillonario y tal, o poder dar la vuelta a tu propia vida?
Es una pregunta muy interesante que nunca nadie me había hecho. Darle la vuelta a mi vida fue probablemente más difícil al principio, porque no siempre quieres hacerlo. Es muy raro encontrarse en una situación en la que estás intentando construir un negocio que no quieres construir. Estás motivado, estás activo, tu cabeza está en eso. Cambiar de vida no es fácil. Piensas que deberías cambiar, piensas que sería mejor si lo hicieras, pero es muy complicado y es un puzzle que no siempre quieres encajar. El inicio de aquel cambio ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida y también lo más gratificante.
¿Y ahora qué dicen tus hijos sobre lo que has hecho?
En realidad no puedo responder por ellos. Creo que dirían que están orgullosos. He compartido este viaje con ellos e incluso los he llevado conmigo a algunos sitios. Cuando salgo y hablo y comparto mi historia con otras personas, mi objetivo no es proyectar nada en ellos. No pretendo inspirarlos ni nada de eso. Solo quiero que conozcan mi camino y que sepan quién es su padre y que eso tenga algún efecto en ellos de alguna manera. Pienso que si simplemente me conocen, eso les puede aportar alguna cosa buena en sus vidas.
Bueno, David, estamos hablando de una historia de, bueno, un total éxito. Es decir, hombre, yo no te conozco personalmente, pero estoy orgulloso de ti, escuchándote ahora, contando tu historia. Pero mi pregunta es que tocaste el fondo. Tu vida estaba, pues, un desastre. Pero ¿ha merecido la pena pasar un tiempo tan sumamente malo por vencerlo? ¿Te han merecido la pena esa lucha? Porque estamos hablando de que tu historia es uno de muchísimo éxito.
Entiendo tu pregunta al 100% y la respuesta es sí. No cambiaría nada de mi historia. Tienes que saber gestionar lo que hiciste en el pasado y el daño que hiciste a determinadas personas y el tiempo que perdiste. Pero llega un momento en el que logras superarlo. En el largo plazo, ahora que he llegado a donde estoy ahora, miro hacia atrás y pienso, yo necesitaba todo eso. Me asusta pensar en que nada de eso hubiera pasado porque ahora, cuando me levanto por la mañana, no apreciaría todas esas pequeñas cosas que aprecio ahora, como llevar a mi hijo a un partido de hockey por la mañana. Eso no lo podía haber hecho nunca. O ir a ver un baile de mi hija. Poder conectar con esos momentos solo ha sido posible gracias a todo por lo que he pasado antes.
Bueno, ahora David, eres un consumado atleta, un exitoso empresario y también un best-selling escritor, autor con tu propia historia. Una historia de un ultra recovery. ¿Y para cuándo la película?
Sabes, se ha hablado algo de eso, pero ahora mismo no hay nada sólido. Yo comparto por lo que he pasado. Como tú, tengo un programa de radio que se llama We Are Superman, que se puede encontrar en iTunes. El programa va más sobre la posthistoria, para que la gente que tiene curiosidad pues sepa lo que pasó después.
Pues todavía tienes una última locura, que es hacer un Barclay Marathon, cosa que aquí en Acento Robinson hemos hablado de ese increíble evento. Pues claro, esto está hecho para ti. Supongo que un Barclay Marathon era como un picor que no lograbas rascar, ¿no? Pero ahora lo vas a hacer.
En realidad, no. Curiosamente, no. Sé que puede sonar contradictorio, pero yo me centro en saber lo que quiero en mi vida y lo que no quiero en mi vida. Y sabía que esta carrera era algo que quería hacer. Es muy difícil que te acepten para esta carrera y cuando me aceptaron estaba muy agradecido por ello. Quedé entre los primeros en la lista de espera. Quedé el octavo. Así que se supone que podré estar el año que viene, pero veremos qué pasa.
Lo que es curioso con todo lo que estás haciendo y lo que has hecho, estás constantemente preguntándote a ti mismo, estás retándote a ti mismo. Y bueno, de vez en cuando hemos de hacer eso, ¿no? Preguntarnos si nos gusta, si estemos ejerciendo bien.
Sí, relativamente pronto en este proceso de 13 años, pues después de 2 o 3 años, me di cuenta de que esto no era sobre correr. Dejé de pensar tanto en la técnica de carrera y empecé a pensar en el descubrimiento personal. Estoy ahí fuera porque quiero aprender algo sobre mí mismo. Quiero llegar a ese momento en el que no estás cómodo y en el que solo existe el viaje. Solo tienes esa inmensa distancia delante de ti y aún así encuentras la felicidad y la paz en medio de esa dificultad. Yo llevo en la mochila mi vida pasada y por lo que hice pasar a mis hijos. Y de esta forma, hay menos cosas que se interponen entre nosotros. De esta forma, somos capaces de conectar mucho más, porque yo puedo conectar con quién soy yo y no caigo en todas esas distracciones.
Bueno, parece ser que estás ya contestando todas las preguntas. Hace años ni podías haber formulado la pregunta, pero ahora estás contestando todas, ¿no?
No tengo tanto tiempo.
Yeah. Y viviendo contigo mismo ahora, David, ¿a qué sabe?
It's peaceful, you know, and it's never ending.
Siento paz y no se acaba nunca. Cada año, en el aniversario del día que decidí cambiar, subo una montaña que está cerca de mi casa y me siento en la cumbre y me pregunto, ¿para mí ahora el mundo es diferente a hace un año cuando me senté en este mismo lugar? Y afortunadamente, hasta ahora, siempre ha sido muy diferente. Lo que pienso sobre las personas, lo que pienso sobre mí, todo es diferente. Cuando suba a la cima de la montaña, y probablemente pasará, y la vida no parezca muy distinta al año anterior, sabré que estoy haciendo algo mal, porque no siempre lo he tenido todo ordenado en mi cabeza. No lo quiero tener todo ordenado. Para mí la vida hoy es sobre abrazar lo desconocido, de ser tan feliz que no tengo que tenerlo todo descifrado. No sé lo que voy a hacer en el futuro, y eso está bien.
Bueno, lo que es cool es el hecho que eres ya... das mucha inspiración a gente, mucha esperanza a gente que sabe de tu historia, que han leído tus libros, que está escuchando ahora, que un hombre que tenía dificultades en ponerse de pie, un borracho que se drogaba, que había comido su tanto, que había acabado pesando 145, has dado la vuelta a todo aquello. Y eso sirve como inspiración a muchísima gente. Tienes que sentirte muy orgulloso de tú mismo. David Clark, ha sido un placer.
Well,
Gracias, aprecio tus palabras. Me gusta pensar que si hago bien mi trabajo, la gente no... Quiero ser un espejo, no quiero que la gente vea lo que he hecho y diga, qué increíble atleta. Me gustaría que mi historia les inspirara porque está ahí y es real. Yo no soy un atleta natural, yo no nací con ninguna habilidad especial para correr. Utilicé lo de correr para cambiar mi vida. Estoy convencido de que todos debemos cambiar, constantemente. No soy la única persona que ha cambiado su vida, ni la única persona que tiene una historia así. Todos estamos ahí fuera y hay mucho más espacio para todo aquel que se quiera unir.
Pues repito, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado tu historia. Estamos muy orgullosos de ti, David. Muchísimas gracias.
Hey, I appreciate that. Thank you very much. It's been a joy to be on.
Thank you, David. Bye-bye. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness, coming and going. I watch you look at me and watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. Enseguida volvemos con más Acento Robinson. But I'm a lucky man with fire. Something in my own place. I'm steady naked, smiling. I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Oh, no, 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 no.
Con acento Robinson.
La Guerra Fría alimentó todo tipo de enfrentamientos entre países de un lado y otro del telón de acero. Fue un periodo de la historia del siglo XX en el que todo se interpretaba en clave política, los triunfos deportivos también. Si la URSS ganaba más medallas olímpicas que Estados Unidos, los dirigentes se sentían legitimados para afirmar que el régimen comunista era mejor que el capitalismo. Las pruebas estaban ahí, en esos atletas capaces de correr más rápido, lanzar más lejos o saltar más alto. Lo malo es que en algunos de esos estados, para conseguir un nuevo récord, no había límites. Todo valía. El dopaje, los entrenamientos abusivos, el maltrato o el alejamiento familiar. Ejemplo de una vida manipulada y orquestada desde lo más alto del poder fue Nadia Comaneci, la primera gimnasta de la historia que consiguió un perfecto, un 10 en unos Juegos Olímpicos.
Faultless, absolutely faultless. Nadia Comaneci, that's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comăneci.
Convertida en una estrella mundial, volvió a la Rumanía, gobernada por el dictador Ceaușescu, que la convirtió en icono e instrumento de propaganda del régimen.
Querido camarada Ceaușescu, estoy enormemente emocionada, porque no hay ninguna medalla ni título en el mundo que tenga tanto valor como recibir el reconocimiento de tu propio país, especialmente si es de manos del hijo más querido de Rumanía, del padre que vela por la juventud, de ti, camarada Nicolae Ceaușescu.
En la Unión Soviética, otra gimnasta, Elena Murgina, apuntaba como la sucesora de Comăneci.
Y atención, porque va a aparecer en escena Murgina de la Unión Soviética.
Es una gimnasta muy potente y podremos apreciar hace dos dificultades máximas en la entrada y la salida. En una el Sukahara y en otra doble mortal. Eso quiere decir que está en muy buena forma física porque termina el ejercicio con doble mortal.
Pero fue víctima de la ambición desmesurada de su entrenador. Klimenko se empeñó en que hiciera el salto Thomas, un peligroso ejercicio que ninguna mujer había realizado hasta el momento. La joven gimnasta probó, vio que era imposible, pero su entrenador la obligó a seguir ejecutándolo. Cuando faltaba una semana para los Juegos Olímpicos de Moscú, donde partía como favorita, intentando el salto, se fracturó el cuello. Los soviéticos ocultaron aquel suceso y se limitaron a anunciar que Murgina no participaría en Moscú 80 porque se recuperaba de una lesión y podría volver a competir en breve. Elena Murgina quedó tetrapléjica, en silla de ruedas, hasta su muerte. Donde se sobrepasaron todos los límites fue la RDA. Allí el dopaje fue sistemático, organizado desde el Estado. El de Heidi Krieger fue el caso más llamativo. El consumo masivo de hormonas masculinizó su cuerpo y acabó en un cambio de sexo. Pero fueron miles los atletas víctimas de la fiebre de medallas de la Alemania del Este. Petra Kitt-Schneider, Kristin Otto, Marita Koch y Leona Slupianik son algunos de los nombres de atletas y nadadoras que han tenido problemas de hígado, corazón, depresión, abortos o hijos con malformaciones. Y a nadie le importó nada. Hace solo unas semanas el gobierno de Angela Merkel ampliaba el plazo para que las víctimas soliciten la ayuda a la que tienen derecho por los estragos sufridos. Una ayuda de 10.500 euros, cantidad que parece insuficiente para reparar el daño que les hicieron. Más que de indemnización, podríamos hablar de limosna.
Pues aquí estamos con más Acento Robinson y es mi enorme placer presentarles a José Luis de la Osa, mejor conocido en nuestro fuero de Informe Robinson como Taranqui. Por razones obvias, porque viene Tarancón, con mucha honra. Además, Taranqui, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias, Michael, por tu invitación por segunda vez.
Bueno, no, es bueno, mira, descubriste unas historias más fascinantes. Yo me acuerdo cuando me contabas eso, yo me quedé un poco, wow. Porque se trataba de una lanzadora de peso de Alemania Federal, que había ganado la medalla de oro en unos europeos. Y además tiene una cara linda, alta, si es cierto, algo promiscuo, sí, porque ella así se confesaba, pero a través del dopaje institucionalizado, algo le pasó tranqui.
Pues ella nos contaba, él en este caso ya, porque se operó y se cambió de sexo, pero ella decía que tenía medidas de modelo, medía un 85, 69 kilos... Pues todo empieza con el plan 1425, que es un plan organizado por el Estado de la República Democrática Alemana, un país que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bloques occidentales se reparten Berlín, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, pues aquel minúsculo país de 17 millones de habitantes, pues utilizó el deporte como una herramienta política de magnitudes considerables. Tanto es así que en los Juegos Olímpicos, desde Montreal 76 a Moscú 80, a Los Ángeles 84, por el boicot no fue, y Seúl 88, pues quedó segunda del medallero, un país de 17 millones. ¿Y por qué esos resultados? Pues simplemente por un plan de dopaje organizado por el ministro de Deportes, Manfred Ceball, con el consentimiento del presidente del gobierno, Erich Honecker, y protegido por el todopoderoso órgano de represión del partido, que era la Stasi. Pues miles de deportistas, en torno a 15.000, Michael, sufrieron ese...
Sin darse cuenta ellos, ¿no? Porque eran como, bueno, las vitaminas, los complementos...
Sustancias de apoyo,
sí,
el eufemismo.
Sustancias de apoyo, sí, es cierto.
Nos decían que hacía falta tomar ciertas sustancias de apoyo para proteger nuestro cuerpo de infecciones. Después de cada entrenamiento, acudíamos al entrenador a que nos diese la pastilla.
Siempre se hablaba de sustancias de apoyo como complementos vitamínicos.
Nunca se hablaba de medicamentos, sino de sustancias de apoyo que tomaba todo el mundo.
Podía variar la composición o el color de las pastillas, pero siempre existía una conexión entre entrenamiento y medicamentos. Fue así como a los niños de 11 años nos acostumbraron a tomar medicamentos.
Y claro, ellos no preguntan porque nadie se imagina de que iba pues tener semejantes efectos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era Haydn decía de que empezaba a aumentar la cantidad de pelo facial, su cuerpo iba cambiando delante de sus propios ojos e inclusive empezaba a notar un cambio de... tendencia, ya le empieza a ver alguna chica guapa, ¿no?
Pues sí, al final fue todo un conflicto consigo misma. En su cuerpo era chica, pero la ingesta masiva de hormonas masculinas, pues le llevó a tomar el paso de que decidió cambiarse de sexo. Un dato para que la gente entienda la cantidad de ingesta de hormonas masculinas que proporcionaban a los atletas de la RDA. Ben Johnson, cuando dio positivo en los Juegos Olímpicos de Seúl, en ese año tomó 900 miligramos de hormonas masculinas. En un año, Heidi Krieger le endosaron o la atiborraron a pastillas el triple, 2.700 miligramos de hormonas masculinas.
Con 15 años, mi entrenador empezó a darme además unas pastillas azules.
La composición de las pastillas empezó a cambiar y aparecieron unas raras pastillas azules. Dentro de estas ayudas estaban las hormonas sexuales masculinas. A nadadoras de 8 o 9 años les administraban hormonas sexuales masculinas.
Se iban a producir más de 1 millón de pastillas al año. Lo hacían en forma de comprimidos azules. Nació el Oral Turinabol.
En 14 días fui capaz de mover 100 toneladas. Solo fue posible gracias a las sustancias de apoyo como el Oral Turinabol.
Oral Turinabol es una hormona sexual masculina que desarrolla la musculatura, aumenta la potencia e incrementa la agresividad.
Me había convertido en una persona más agresiva. Mi estado de ánimo cambiaba mucho.
Facilita un aumento considerable de la fuerza. Por eso las mujeres pueden hacer entrenamientos más exigentes, lo que puede arruinar sus huesos. Ahí empieza el verdadero riesgo.
Con 16 años empezaron a darme esas sustancias y en un año gané mucho peso. Parecía una máquina, pesaba más de 100 kilos.
Empecé a ganar peso en poco tiempo, 12 kilos en 3 meses.
Reduce el tamaño de los pechos, causa infecciones en los ovarios y puede provocar la esterilidad de por vida.
Para mí era normal ganar musculatura porque entrenaba mucho en el gimnasio. Nunca oí las palabras dopaje ni hormona, nunca se dijo que fuese algo prohibido.
Claro, no hay cuerpo que soporte tanta ingesta. Las consecuencias de aquello, pues cambio de sexo en el caso de Heidi Krieger, pero muchas atletas que se quedaron embarazadas, muchos niños salieron con malformaciones, ciegos, falta de extremidades. Al final, en el año 2000, cuando se desclasifican los papeles de la Stasi y se ve toda la trama organizada por el gobierno de Erich Honecker, que anteponía la, por decirlo simple y llanamente, la gloria deportiva a la salud de los deportistas.
En ese momento, el bloque comunista, porque hay que recordar, se dividió alemán, como Alemania o Berlín en este caso, en partes porque, pues, de los aliados eran los rusos que llegaron primero a Berlín y decían, pues, esta parte para nosotros. Y claro, en aquellos tiempos hubo episodios de que, no quién es más largo, pero quién es más listo, el occidente o los comunistas. Entonces había la carrera espacial. Me acuerdo también Bobby Fischer versus Boris Spassky. Pero sobre todo, para lo que era más popular, lo que era más fácil de entender, era el deporte. Entonces el bloque comunista hacía cualquier cosa para poder ganar y decir que, mire, nosotros somos la raza superior. Justo lo que a los rusos no les gustaba cuando los alemanes decían que, anda, somos nosotros la raza superior.
Pues tienes toda la razón, Michael. Al final, los gobiernos utilizando el deporte como arma política.
Y somos todos peones.
Como hizo en su día Hitler en el 36 con los Juegos Olímpicos de Berlín, como hizo Mussolini con Gino Bartali. Pues otra vez dicen que no hay que mezclar política y el deporte. Son los propios políticos los que utilizan el deporte para beneficio propio, como herramienta política.
Sí. Es cierto. Y luego vas a Alemania y hablas con Hans, ya, ¿no? ¿Es Hans Krieger?
Heidi.
Era Heidi.
Ahora es Andreas.
Andreas Krieger. Y encontramos a Andreas Krieger, pues, charlando con nosotros y enseñando su álbum de fotos. Mira, eso soy yo cuando era una niña de tal edad, y eso soy yo cuando tal, no sé qué. Claro, esa medalla de oro que ganaba, lo ha devuelto, lo ha dejado en una especie de museo en el mundo del antidopaje, porque no quiere saber nada de aquello.
No
quiere que sea un testimonio a la trampa, a la animalada que ha sido ese dopaje. Pero luego nos dice, si no fuese por ese dopaje, lo más normal es que yo sería hoy una madre de cuatro niños, felizmente casado. Y es al revés, si está casado, está casada.
Está casada con una compañera suya, sí. Que fue también del equipo.
El equipo de relevos.
De relevos de la RDA.
Sí. Y entonces, ha tenido dos vidas y una sola vida. Cuando tú charlabas con él, yo le vi entero, pero a base de mucho trabajo, ¿no?
Él, Andreas, ahora no reniega de su pasado. Dice que Heidi siempre va a estar ahí. Siempre va a estar, porque en un pasado ella era Heidi. Pero que cuando estuvimos allí con ella, ella regentaba por aquel entonces en Magdeburgo, que es donde vivía, una tienda de parafernalia comunista, gorras, chapas, vestimenta de otra época. Y tenía almacenado en una caja amarilla pues todos los recuerdos de cuando ella fue atleta. Incluso tenía el telegrama que le envió Erich Honecker, felicitándola por el triunfo en los europeos de Stuttgart en el lanzamiento de peso. Y ella quería deshacerse de todo aquello, pero que fue su mujer la que le dijo, no, guárdalo, porque eso es parte de tu vida, parte de tu pasado. ¿Cómo habría sido la vida de Heidi sin la ingesta masiva del oral turinabol, que era las hormonas de crecimiento? Pues ella nos decía, pues probablemente habría sido una mujer felizmente casada con dos, tres niños, pero el oral Turinabol le cambió la vida. Como decía una compañera suya, Inés Heipel, a Andreas la expulsaron de su sexo.
Ya, es tremendo.
Sé que las hormonas masculinas tuvieron un efecto importante sobre mi equilibrio emocional. Todos esos trastornos emocionales me llevaron a no entender mi cuerpo. Pensé en suicidarme porque no quería vivir así. Si no le gustaba a los hombres ni ellos a mí, si me atraían las mujeres pero no me consideraba lesbiana, entonces algo no funcionaba. Aquí estaba muy delgada. Era una chica extremadamente delgada, casi esquelética y era muy alta. Medía 1,85 y pesaba entre 65 y 69 kilos. Tenía medidas de modelo. Aquí estaba todavía muy delgadita. Dos años después no cabía en esta falda. No sé cómo habría sido mi vida sin las hormonas. Igual hubiera sido madre de 5 hijos. Estaba escandalizada por lo que me habían hecho y por no haberme dado cuenta de nada.
Con la desclasificación de los papeles de la Stasi se conoció que unos 15.000 deportistas fueron víctimas del Plan 1425, del dopaje de Estado. Erich Honecker, presidente de la RDA, Manfred Zeball, ministro de Deportes, y Manfred Hoppner, responsable médico, fueron señalados como los máximos culpables.
Estoy satisfecho porque en el juicio tuve la oportunidad de estar cara a cara con el ministro de Deportes y también con el médico y decirles a los dos: mi vida ha cambiado y vosotros tenéis la culpa.
De las 15.000 víctimas, apenas 200 lo denunciaron. Recibieron 10.000 euros del Estado y 10.000 de Jenafar. El resto cayó, por miedo, por no manchar sus éxitos. Los culpables nunca ingresaron en prisión.
Realmente es tremendo. Y la verdad es que ante tanto secretismo, que menos mal que ya el Andreas Krieger ha hablado de cuando era Heidi Krieger, pero me quedo pensando otros casos. Como tú dices también, la cantidad de niños nacidos deformados, malformados por ese dopaje. ¿Cuántas historias de desastre humana que hay que nunca sabremos de ello?
No dejaron de ser toda la héroes de laboratorio. Estaban el Estado necesitaba hacerse ver en el mundo y qué mejor que el deporte, qué mejor que crear una raza, como tú hablabas, superior en el deporte. ¿A cambio de qué? De la salud de los deportistas.
Bueno, ellos, los deportistas, como comentábamos antes, en las manos de los políticos, pues somos unos peones, ¿no? En este caso, los atletas eran conejillos de indias.
Andrea se sigue hormonando de forma terapéutica. Nunca sabrá cómo hubiera sido su vida sin el oral Turinabol. Nadie puede devolverle los años perdidos. Su cambio es el resultado de la crueldad de un sistema que anteponía la gloria deportiva a la salud de los deportistas.
Espero seguir disfrutando de la vida junto a mi mujer. No quiero ser rico ni recibir homenajes. Tan solo quiero una vida sencilla y aburrida.
Ahora sueña con tener una vida tranquila. Una vida en la que Andreas se niega a sepultar a Heidi.
Puedo cambiar mi físico, pero Heidi sigue existiendo. Una vez dije que Heidi había muerto, y es verdad, pero sigue existiendo dentro de mí. La he aceptado, es parte de mi vida. Siempre estará ahí, porque ella es importante.
Mira, José Luis, pues muchísimas gracias. Era un magnífico trabajo. Recomiendo que la gente lo vea, el informe Robinson. Una obra de arte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Michael. Hasta pronto.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
La semana ya ha pasado y es momento de desconectar montado en tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost. ¡Disfruta del viernes, que mañana es viernes! Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Bueno, parecía que David Clark había pulsado el botón de la autodestrucción. Había dejado de lado su familia y su propia salud. Y de repente, el deporte aterriza en su vida. Y ahora, David es otra persona. Y en cuanto a tamaño, pesa la mitad, pero es el doble de hombre. Ha vuelto a recuperar el respeto de su familia y está feliz escribiendo libros y corriendo. No a la vez, sino por separado. La verdad es que unas zapatillas da para mucho. Gracias a David por el rato charlando y gracias a ustedes por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena SER. Que vayan con Dios.
Asiento Robinson, en la SER.
Woke up late one Thursday, and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. Bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So we're in my brand new. Bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.